Buenas noches, waifu cholas y roi cholos. Bienvenidos al episodio 45 de Waifus and Roi Chos, el podcast. El único podcast cuyo anfitrión no ha sido demandado por acoso sexual o algo similar. Yo soy su anfitrión Rafael y nuevamente le doy las gracias por escucharme. Y en esta ocasión me acompaña otra vez Lolo, ya lo conocen. Y otra vez nos honra con su presencia el buen Ángel de Peace Button. Y pues en esta ocasión vamos a continuar con este tema de los changos, monos y bananas, que es Donkey Kong.
Pues vámonos con el siguiente, ¿no? El... Para... ¡Esta madre! Se me fue el año otra vez. Para la secuela, pues tuvimos obviamente un segundo juego de Donkey Kong Country llamado Donkey Kong Country 2 y Kong's Quest, me parece. En esta ocasión, pues el... Sí, el chango principal estaba ausente ya que había sido secuestrado. Según la versión de Game Boy Advance, porque un día estaba echado en la playita y pues, lo agarraron acá en la pendeja y se lo llevaron. En esta ocasión, pues era cuestión. Y pues se supone que les mandaron una nota para decirles que o nos quedamos con Donkey Kong o nos entregan las bananas que nos robamos en el 1. Y pues Diddy dice que no, ni madres, que pasaron por muchas dificultades para tener esos plátanos como para entregárselos a cambio de ese güey. Y pues ya Cranky los manda a él y a su novia, a Dixie Kong, para rescatar a su nieto, como dice Lolo, en una nueva aventura. Pero bueno, sí que los grandes añadidos que tuvo Donkey Kong Country 2, aparte de que nos dio un diseño de niveles pues más complicado, más difícil, nos llevó a nuevas locaciones, como fue un parque de diversiones, aparte de las locaciones a las que estamos acostumbrados. Creo que un laboratorio también es un juego muchísimo más largo, a mí me parece más largo. Tiene un nuevo personaje con unas habilidades, esta Dixie Kong, que tenía la habilidad de pues planear con su pelo al hacerlo girar, como si fuera una especie de helicóptero. También se nos pasó a mencionar lo de los compañeros animales, que tuvo a lo largo del juego. Puedes encontrar estas cajitas con animales donde tú los puedes utilizar y estos tienen distintas habilidades. Por ejemplo, el rinoceronte, pues ahora sí que prácticamente es invencible de casi todo lo que se te cruce. Una la araña que puede crear como que plataformas con su telaraña y también las disparan. El perico que vuela y dispara como que nueces. Y pues sí, también tuvo como que este añadido de los coleccionables, la capacidad de poder encontrar como lo que son monedas para, en esta ocasión, para cambiarlas por ciertos servicios que te ofrecían los otros changos, como poder guardar o poder transportarte de un lugar a otro. También monedas, unas monedas especiales para entrar a lo que es el mundo perdido, que eran, pues sí, niveles súper difíciles, aptos solamente para los que querían completarlo al 100. Y estas monedas de K, para que Cranky te reconociera como un verdadero héroe. Me parece que pues, aquí en esta parte él te comparaba con los grandes héroes de Nintendo, que eran Link, Yoshi y Mario. Y si juntabas todas te ponían en el lugar número uno, encima de Mario, como su más grande ídolo. No sé si quieran comentar algo aquí.
¿Lolo? ¿No?
Yo primero.
Pues como quieran.
Bueno.
No sé. Un volado.
Sí. Bueno, yo primero, soy mi malo en la de azar, dale, así dale. Así que te la voy a agarrar, así. Mm. Bueno, pues, Donkey Kong Country 2, hijo de su pinche madre, o sea, es así, ya tienes un juego muy bueno, y te dan una secuela, lo que piensas inmediatamente, órale, otra vez Donkey Kong en la jungla o algo. Tómala, se llama Donkey Kong Country 2 y Donkey Kong es secuestrado. Chíngate esa. El último nivel que tuviste en el primero, que era el barco pirata y todo, es la entrada a todo un nuevo mundo. Vámonos. Y te das cuenta, bueno, yo durante muchos años decía, ay, el changuito y su amiguita, y la changuita, pero no, vámonos. Didi tenía novia. A la madre, o sea, ese Didi era un pinche changuillo calenturiento. Y se agarraba una novia, no cualquier novia, era una changa rubia. A la madre, o sea, una pinche changa rubia. Y nos íbamos ahora sí que a una pinche aventura ya tematizada, pirata. Me encantaba ver a los cocodrilos, que les faltaba una pata y la tenían de palo. Me encantaba ver a otros monos que traían sus cañones piratas, hasta el mismo Key-Roll. Y durante una aventura totalmente diferente, iniciabas en el barco y te ibas a la isla de los Gremlins. O sea, obviamente el lore de Donkey Kong se expandía muchísimo más. Ahora ibas a visitar a su isla, visitabas un parque de diversiones, visitabas bosques tenebrosos, era un panal de abejas que era un nivel, verga, si el uno, si el primer Donkey Kong se veía bonito, que para mí lo más bonito eran las cuevas de hielo, el 12 había mil pinches putazos, el panal de miel, de miel, los niveles de panal de miel, no mames, yo sentía que podía embarrarle el dedo en la pantalla y chupármelo y tomar un poquito de la mierda. Se veía tan bueno que cuando los changados en los panales se ponían a tragar miel, no mames, que más chingona. Teníamos nuevas habilidades. Ahora Didi y Ditsy podías cargar una changa y jondearla. Ditsy planeaba, como ya lo comentabas, diseño de niveles loquísimos, animales como el pinche periquito del primer Donkey Kong Country, que nada más te iluminaba en un nivel, en este vomitaba cocos. Era bien bonito todo lo que significaba. Es no solamente hacer una secuela, sino hacer un juego más grande, mejor y con los suficientes cambios necesarios para valerse por sí solos. Y aparte, pues, no sé ustedes, pero para mí sí es, no mames, qué pinche juego tan increíble. Lo considero a la fecha el mejor Donkey Kong y pues en el top 10 de Super Nintendo. No tengo palabras para describir la maravilla de juego que es, pero número sí, 11 de 10. Ahí ustedes, ¿qué piensan?
Pues mira, ahora sí que Donkey Kong Country 2 es mi juego favorito de todos, de la historia, de la vida. Realmente, bueno, ya a partir de ahí, pues obviamente lo considero también una de las mejores secuelas que ha habido en todo el videojuego. Donkey Kong Country, pues, sentó las bases de pues cada uno de esos atributos, ¿no? Pero pues Donkey Kong Country 2 pues llevó todo a un, ahora sí que, nivel nunca antes visto, y lo considero ahora sí que la cúspide de los juegos de plataformas. O sea, poder abrir juegos con niveles más grandes y con lo que tú quieras. Pero para mí, en Donkey Kong Country llegamos al techo y nadie lo ha roto. O sea, no ha habido juego de plataformas después de Donkey Kong Country 2 que yo considere superior. ¿Y por qué? Pues de entrada, pues está lo que ha traído Donkey Kong Country, ¿no? O sea, un arte tan especial, tan singular, tan único, que mejoró con el cambio de ambientación, una ambientación más oscura, con ahora sí que toques como que nostálgicos, como que melancólicos, que alejaban muchísimo más que el Donkey Kong Country original de los juegos contemporáneos como Super Mario World, Sonic o Yoshi's Island, por ejemplo. O sea, lo ponían del otro lado, ¿no? O sea, era un juego que realmente te evocaba muchas emociones, sobre todo con su gran soundtrack, que también está entre los mejores que ha habido en la historia del videojuego, compuesto 100% por David Wise, y espero que el equipo de Waifus and Raichus esté poniendo unos temazos ahorita para aderezar mis palabras. Pues la verdad, hablando del soundtrack, y pues ahora sí que todo lo demás, Donkey Kong Country lo mezclaba tan bien lo que era el gameplay, la ambientación y el soundtrack en uno solo para crear realmente una ahora sí que un sentimiento único en ese momento en los juegos de plataformas. Sobre el por ejemplo, David Wise aplicó la de meter sonidos ambientales en sus composiciones, ¿no? Para que se escucharan así como que los animalitos en ciertos niveles, o el burbujeo de la lava, o el aire, o todo eso que son parte de la composición, ¿no? O sea, ahora sí que las limitaciones de esa época, ahora sí que ayudaron a que el soundtrack sea lo que es, y pues en conjunto pues era increíble, ¿no? Otro de los puntos, ya a nivel más jugable y mecánico, que rara vez se ve en un juego, y ahorita pues bueno voy a hacer la mención de los Country nuevos, es que en Donkey Kong Country 2, en la mayoría de los niveles, si son dos o tres los que no lo hacen, son bastantes, pero en todos los niveles y en todo momento te están entregando algo nuevo. Siempre hay una novedad, una nueva mecánica, un nuevo enemigo, un nuevo, pues ahora sí que un nuevo tipo de nivel. O sea, pero en todo momento hay algo nuevo, que es lo que te mantiene así como que pegado, lo que te mantiene jugando. Y pues hasta el último nivel del juego tiene algo que ofrecerte, ¿no? Alguna novedad. Tomando en cuenta, por ejemplo, que el último nivel antes de la batalla final es la carrera de los pájaros con Squawks y con el pájaro pirata, y hasta el último momento el juego te da incentivos para seguir jugando y ahora sí que novedades para maravillarte, ¿no? Y sin contar pues también la primera pelea final me parece de las mejores que he jugado, sobre todo en el género, y pues es algo que se ha perdido en los contes más nuevos, que bueno, ya luego practicaremos más a fondo de ellos, pero que repiten mecánicas, ¿no? En los más nuevos suele repetirse mecánicas, hay un chingo de niveles de los carritos de minas sin grandes cambios, niveles de los barriles esos voladores, y pues en el Donkey Kong Country 2 no. Y bueno, ahí empezó el camino hacia el colectatón de Rare, pero pues aquí en esa entrega pues es prácticamente pues perfecto. Tienen niveles, todos los niveles tienen bonus escondidos que te tienen que encontrar para hacer el gran mundo final perdido. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir? No hay palabras que puedan, ahora sí que describir lo que significa ese juego para mí. Prácticamente marcó mi infancia de una manera increíble. Y pues lo considero no solo el mejor juego de plataformas, sino uno de los mejores juegos de la historia. Y ahora sí que a todo lo que un videojuego podría aspirar, ¿no? En todas y cada una de sus apartados y cómo entre ellos funcionan bastante bien, ¿no? No sé si tengan algo más que agregar.
La hizo rara, aunque sea propiedad de Nintendo, respetando todavía, ahí le siguen dando crédito. Y fue.
Sí, bueno, eso tiene Nintendo, ¿no? Que sí respeta a los creadores, sin importar dónde estén.
Sí. No, y tanto así que para el de Wii U se trajeron a David Wise de nuevo. Nomás que ahora no sé si ya dio viejazo o qué onda, que pues no me sorprendió, aunque pues ya hablaremos más adelante.
Ya tocaremos el tema, pero sí. Definitivamente, vaya, con el Country 2, David Wise, no, o sea, me marcó de por vida, o sea, para siempre.
Y no solo musicalmente, no solo musicalmente, ambientalmente, como tú bien decías, o sea, para mí en 1995 que Donkey Kong Country 2 había salido al mercado, mira todos los juegos, no solo plataformas, sino todo el 2D que había en la fecha, y no había juego más inmersivo que esa madre. O sea, Sonic podría ser divertido, Mario World podría ser divertido, pero como lo era Donkey Kong Country, olvídate.
Sí, no, ahí viajabas a ese mundo, o sea, tiene un nivel de inmersión que ya quisiera lograr cualquier Mario Bros, que para mí en mi caso creo que nunca lo he logrado.
No, y no es algo que busque, tampoco lo creo así, pero pues es increíble, tan solo el pinche mapa con la música que en lugar de ser una rolita como el primero de ti, sino era algo como con violines acá, campante, te estaba como que, güey, estoy en un lugar hostil, no mames, no estoy en la jungla.
Exacto, ¿no?
No donde me la pasaba bien concha, y aún así, estando en un ambiente hostil, tengo la capacidad de mostrar que me la puedo pasar a gusto y levantar las pinches manos feliz cuando voy en la pinche montaña rusa esa en los niveles de feria, o llegar y celebrar con una pinche grabadora y unos lentes oscuros, puto.
Entonces, exactamente, ¿no?
Y veías a la familia integrada, estaba la pinche maestra, conocías a la esposa de Cranky antes de que la mataran.
Así es, que daba clases de primaria.
Así es.
Sí, no, o sea, bueno, lo repito, es mi juego favorito de toda la historia, y pues detalles le sobran. Siento que pues todo lo lleva a un nuevo nivel, y pues que yo no he vuelto a ver sinceramente en un juego de plataformas. Al menos también tienes razón en ese punto. Creo que nadie ha querido tratar en el mismo, ahora sí que, campo de juego, porque todos han ido más como que a la diversión y más a lo cartoon, y Donkey Kong Country 2 siento que pues no lo era, ¿no? Era así como que, para ser un juego de plataformas, es de los más oscuros, se podría decir, los más pues ahora sí que raros, hostiles y diferentes que ha habido, sin contar otras cosas como por ejemplo Conker o algo que ya era pues para un público mayor. Este, que se mantenía para toda la familia, siento que es de los más únicos que ha habido, sinceramente.
No, y déjame decirte algo que pues a mí me agüita, me desespera. Yo sé que ahorita, pues, por ejemplo, con el Switch vemos que anunciaron un nuevo Yoshi, vemos que anunciaron un nuevo Kirby, nuevas plataformas, y que están tirándole sobre seguro. O sea, yo sé que Kirby mucha gente lo ama y todo, pero no mames, ya jala laboratorio y sal de tu puta forma, campo de control, sal de tu pinche estado de estar haciendo las cosas a gusto y aviéntate a hacer un Kirby atrevido. O sea, lo medio intentaste, bueno, lo intentan los spin-off, pero ni siquiera cuenta. Pero realmente en un juego de una intriga principal, no mames, que la gente está ahorita mandando el nuevo Kirby porque pues puede tirarle besitos y hacer tres amigos, o sale un rey y mamado. No mames, o sea, ¿qué me vas a dar de nuevo, juego?
Sí, yo creo que el último Kirby principal que más aportó, siento que fue el del el 64. Yo sigo esperando esas habilidades fusionadas, que la neta fue lo mejor del juego, porque el juego en realidad está un poco pedacero, pero eso me pareció bastante bueno. Las habilidades fusionadas fueron míticas. Y sí, vaya, Kirby como serie, pues ahora sí que ha logrado bastante, porque pues los spin-offs siempre son normalmente buenos, pero lo que viene haciendo el Kirby principal, pues siento que sí, poco a poco ha ido perdiendo, ¿no? Como que no salen de las mismas, y este nuevo Kirby se ve súper igual al del Wii.
No, y desde el Wii, los Kirby principales, tanto Brawler, Robobo como Triple Deluxe, son el mismo juego por con distintos niveles, o un gimmick que van a explotar durante todo el mismo pinche juego, como los robots. No mames, o sea, se inviértele, haz niveles loquísimos, haz experiencias totalmente distintas, no mames. Me lo hiciste en el Super Nintendo con el Kirby Superstar, porque tal vez falte Sakurai ahí, no sé. Y ahora Yoshi, el Yoshi Island de 3DS, no sabes cómo me dolió, que tanto presumían que puedes hacer huevotes. No mames, como un pinche huevo va a ser el foco del juego, un huevo gigante,
no me. Sí, chingue. Exactamente. Sí, o sea, eso en un Donkey Kong Country de la trilogía original sería un nivel y no un juego completo.
Y pues yo creo que también una de las cosas que hay que destacar en lo que es Donkey Kong Country 2, pues es este maravilloso soundtrack que cuenta, que pues, ya mencionaron que está compuesto por David Wise, y que en esta ocasión yo creo que nos trae los temas más memorables de la trilogía. Bueno, por lo menos yo son los que más recuerdo. Mi persona favorito pues es Sticker Bros Symphony, no sé ustedes cuál les guste más.
Pues bueno, siento que es importante, ¿no? Así que bueno, ¿ya está grabando? Sí, pues repito un poco. Que sí, definitivamente el Sticker Bros Symphony es de los mejores temas, y el creo yo, el más icónico del juego. Pero pues en general el soundtrack me parece un soundtrack redondo. Cada tema es especial y de muy buena calidad. Y pues como, y repitiendo lo que ya dije al principio, pues David Wise también logró en el soundtrack pues agregar un poco más de ambientación con los sonidos de los animalitos y del ambiente. Y pues me parece un de los mejores soundtracks que ha habido. No nada más el Sticker Symphony, sino pues todo lo demás. El Forest Interlude, In the Snowbound Land, el Primal Rape, que era el tema de los mundos perdidos, que también me parece un tema fantástico. Y bueno, los temas que al terminar el nivel, tanto Didi como Dixie tenían un tema adaptado a cada uno de los tipos de niveles diferentes, ¿no? Siento que fue así que el mejor trabajo que le he escuchado a David Wise. Y pues eso lo convirtió en uno de mis compositores favoritos del medio.
Sí, y por culpa de ese juego, por ejemplo, yo ahora que juego, estaba jugando un Kirby de 3DS, el Player Roboboy, o el Simple de uno de esos. Y hay unas misiones de barco, y veo que el barco medio sube y medio baja, pero no emite ningún sonido. Cuando, no sé si te acuerdas que en el Donkey Kong Country 2, las misiones de barco, pues cuando el barco subía o bajaba, se oía como que la madera rechinando y todo eso, la neta.
Ajá, exacto, es parte del tema y no va tanto acorde con lo que se mueve el barco, pero pues te da la sensación, ¿no?, de que realmente estás en un barco y está crujiendo, y pues la neta, pues padrísimo.
Así es, y qué triste que no sean así, porque te puedo dejar pasar que la anatomía del barco, por ser un plataformero que tienen que estirar el barco como a 100 metros, pues obviamente va a ser un desmadre.
Sí, no.
Pero que, pues, ese tipo de detalles, la verdad, sí te sentías en un pinche barco. Es algo que nada más a Donkey Kong Country y a Metroid, yo creo que le dieron cuando sentías las pisadas o el charco.
Sí, insuperable en el nivel de inmersión que logra Donkey Kong Country 2, definitivamente.
Muy bien, seguimos con la versión portátil, ¿la jugaste?
Sí, la jugué. Ese realmente sí era un port muy directo. Creo que las pocas diferencias que tenía era que algunos niveles no aparecían y fusionaban el nivel de pantano con el de lava. Pero pues en general era como una reproducción bastante fiel del original. Para la época y su contexto histórico, me parece que mucho mejor logrado que el de Advance. Sobre todo porque, pues bueno, obviamente era un Game Boy, ¿no? Y no puedes compararlo. Se jugaba bastante bien. Era un sustituto bastante bien logrado, que cumplía. Y también lo jugué en incontables horas. Me sigue pareciendo superior el primer Land, por lo único que es. Ya hoy en día, pues, poco sentido tendría jugar el Land 2 cuando tienes el Donkey Kong Country 2, pues igual en todas las consolas virtuales había así por haber. Pero en su momento fue un juego bastante, ahora sí que capaz.
¿Y tú, Atafael?
No, esos no los toqué, ni el 2 y el 3. El Land 1 sí, pero el 2 y el 3 no. Y me pasaron por las manos.
El 3 sí no lo jugué, para que veas. Ahí sí no sabía decirte nada, no sé ni cómo se ve, vaya. El Land 3.
Sí, no, es que a mí me duele decir esto, pero todo lo que... Para mí el 3 en los videojuegos siempre ha sido como que un número mágico. O sea, Mario 3 es increíble, Mega Man 3 es yo creo que mi favorito, Crash Bandicoot 3 también era increíble, y la tercera entrega de Donkey Kong Country, el Donkey Kong 3... Me hubiera gustado decir que es increíble, pero es un juego que, pues, yo de morrillo de 11 años no lo quise terminar. O sea, y me duele decirlo, que por una mamada la culpa la tiene el pinche bebé llorón, el berrinchudo, que fue algo como que me alienó bastante del juego. No sé ustedes qué piensen, aunque también tengo que decir que pues el diseño de niveles ya se me hacía que se perdía un poco, pues, pues después de todo lo que vimos en el 2 y ese, que cada nivel era algo nuevo, era algo único, es increíble, pues el 3 iba más, empezaba muy tranquilo para empezar el juego, hay unos pinches puentecitos y unos peces con cara de payaso, habían cosillas, así que el rediseño de personajes, no sé si se acuerdan, las abejas ya no parecían abejas normales, sí habían cosas raras, o sea, se me quitaron a muchos cons y pusieron a un chingo de osos babosos ahí, sí, sí estaba como que raro, que no mames, tengo nomás a Didi, a Ditsy, digo, y un pinche chango culero en un mundo raro. Y los cocodrilos ya no tenían la anatomía de las dos entregas anteriores, ya están como que chonchitos o estirados, y yo me sentía como que raro en ese juego. No sé ustedes qué piensan.
Sí, de hecho, igual, bueno, cuando lo jugué de chico, que de hecho fue de los pocos juegos de Super Nintendo que tuve así al lanzamiento, sí fue un cambio bastante radical. Siento que el 3 ya dio un paso más a lo cartoon en comparación con el 2. Ahora sí que todo el mundo más brillante, más vivo, más bonito hasta cierto punto. Tiene sus buenos momentos. Hay algunos tipos de niveles del Donkey Kong Country 3 que me parecen bastante buenos, como los de las montañas, los del bosque, los árboles gigantes. Y lo de los, como los alcantarillas, o no sé cómo se puede decir, lo que estaba así como que unos tubos, que son muy buenos. Y sobre todo, lo que más me gusta todavía hoy en día es como que lo que trataron de hacer con el world map, que era un poco más interactivo, que tenía secretos también el world map y todo esto. Pero sí, pierde muchísimo, para mí pierde muchísimo en bastantes aspectos, empezando por el diseño de enemigos. Que se vieran mucho más inofensivos. Como que trataron de regresar a los del primer juego, pero con un diseño más amigable, y no le salió. Había muchos niveles que no me gustan, como los del muelle, como los de esas casas como de campaña, de capa, que así como casitas de, no sé, los, o sea, que no, la neta no, o sea. Hoy en día, o sea, cuando lo jugué por primera vez, me encantó. Sí me lo pasé al 100% y todo. Pero cada vez que regreso a él, la neta, le veo las fallas, ¿no? Ya no me gusta mucho, o sea, sobre todo los el personaje, el bebé, no me desagrada tanto, pero tomando en cuenta los cuatro protagonistas de la serie, es el, vaya, por mucho el peor y el menos atractivo de jugar con él. Y pues bueno, la neta, sí fue. Si tengo como en 10 al Donkey Kong Country 2, creo que apuradamente llegaría a un 7. Pero tiene sus momentos, sus niveles bastante padres, y sobre todo icónicos, como el del barril cohete y ese tipo de cosas que pues lo hacen especial. Pero sí, definitivamente fue. No lo que uno esperaría para cerrar la trilogía.
No, y pues visualmente, eso sí te debo decir, visualmente el juego, pues en lo que vienen siendo los escenarios, por lo menos cuando veías el cañón o eso, el nivel de detalle sí era impresionante, sí era algo que por lo menos yo veía, no mames, sí es muy superior. Los escenarios del juego eran demasiado realistas. Y se veían también el Gran Cañón y algunos otros entornos, y me contrastaba y me hacía mucho ruido con lo acartonados y los rechonchitos que estaban los cocodrilos. Eso es lo que yo les diría. Y pues sí, como juego sí tuvo buenas ideas, como tú lo dices, el mundote que tenías para explorar y encontrar niveles ocultos o minijuegos. Pues sí, hiciera un detalle bonito. Y aparte tu nave la ibas tuneando mejor, el Funky te la iba agrandando. Sí tenía sus momentos.
Muy bien, ¿no? Pues yo les comentaba nuevamente que en lo que son los entornos, ya técnicamente Rareware hizo visualmente pues cosas increíbles con el Gran Cañón y algunos otros paisajes que sí decía yo, no mames, tampoco mi Super Nintendo puede hacer que las cosas se vean así de bien.
Sí, fíjate que hace poco leí que supuestamente las gráficas son no tan buenas como el 2. Creo que decían que la resolución de todo era menor o algo así, pero sinceramente el movimiento, pues no, yo nunca lo he notado, ¿no? O sea, me parece igual como tú bien dices, o sea, tiene escenarios muy bien logrados, más grandes, de hecho, algunos niveles son más grandes de lo que fueron los antecesores, y pues en general, pues sí, trató, o sea, no, eso no se le puede discutir al juego, ¿no? Trató realmente de separarse de lo que traían antes, aportó mucho a la mesa, pero al final, pues bueno, así que la suma de sus partes no dejó a uno tan satisfecho como el juego anterior, que también lo atribuyo a que el Donkey Kong Country 2 fue demasiado bueno, pero sí, o sea, ahora sí que el consenso general es de que el 13 fue un, ahora sí que paso atrás, y muchos lo atribuyen a que ya pues el grueso del equipo de Rare ya estaba trabajando en el 64, que ya había salido, creo que era el año de lanzamiento, que estoy de acuerdo, yo creo que eso se ha de deber las carencias del juego, ¿no?
Sí, pero hay que destacar nomás una cosita así, cuando Nintendo sacaba juegos, ellos lanzaban pues Mario World, no tuvo una secuela, aunque dicen que Yoshi's Island 2, es Mario World 2, no, ni madres, nada más le pusieron el nombre para que vendiera. Rareware iba por su cuenta sacando juegos anuales, y no cualquier cosita, unas pinches megaproducciones, eso era la neta increíble. O sea, en un año te salgan Donkey Kong contra el siguiente su secuela insuperable, y al tercero otro, que quizás no sea la gran maravilla, pero en niveles de producción y eso sí se siente como algo gordo, pues. Y en paralelo sacaban la trilogía portátil, y además se aventaban Killer Instinct y otras mamadillas así. Güey, ¿cuántos eran en Rare?
Pues no sé, pero definitivamente era su época dorada. O sea, no es indiscutible que ese Rare está entre los mejores estudios de la galaxia, güey. Era juegazo tras juegazo.
Así es, sí, estaban cardíacos, tonches ingleses ahí. Y pues ya Rafael sigue la era del 64. El port de Donkey Kong Land 3 no lo toqué y fue el único que no quise comprar. De hecho, ahora cuando lo sacaron para 3DS, porque dije, no, esa madre no la voy a terminar.
Sí, yo nunca lo he jugado, la verdad.
Igual. Pues se supone que sigue más o menos el mismo estilo del Land anterior, de que es más que nada una adaptación. Sí tiene sus diferencias así de en diseño de niveles, en cantidad, obviamente por ser un cartucho de Game Boy tiene menos. Pero fuera de eso, pues, es el mismo juego. También cambia un poquito lo que es la batalla contra el Kerrol, sí es diferente. Pero fuera de eso, me parece que no se perdieron de mucho, por lo que vi. Yo tampoco lo toqué, como les dije.
Pues sí, yo creo que ya para cerrar el 3, ya nada más cabe, ahora sí que mencionar que el soundtrack, que esta vez fue por Evelyn Fisher, que también anteriormente trabajó en, pues ahora sí que el medio soundtrack del primer Donkey Kong Country. Y aunque no está al nivel de lo que ha trabajado David Wise, pues sí tuvo bastantes temas muy buenos, como el de los niveles montañosos, ¿no? Que es uno de los mejores de la trilogía, de hecho. O sea, que tienen que agregar
negro
del soundtrack.
Cuando David Wise lo trajeron para hacer el port de Game Boy Advance, y dijo, esta madre no me gusta cómo suena.
Ajá, sí, tampoco jugó el Game Boy Advance, pero sí escuchaba las rolas y pues en algunas siento que latinó, en otras no. Pero en general, pues el Donkey Kong 3 original, pues funciona bastante bien, ¿no? Tiene suficientes temas memorables. Y pues nada, o sea, iba iba con la temática también, ¿no? Un poco más de con el mundo y sus múltiples niveles.
Así es. Bueno, pues yo creo que ya sería todo de la trilogía. Ahora que sigue, Rafael. ¿Al Donkey Kong 64?
Vámonos. Pues para 1997 no nos entregaron tanto así como que un juego de plataformero, un juego de acción, sino que en esta ocasión fue un juego de carreras, de karts propiamente dicho, protagonizado por Didi, que en esta ocasión tenía que, bueno, en la versión de Nintendo 10 se da como que un intro que dice que un malvado cerdo mágico llamado Whispy está atacando una isla, no me acuerdo el nombre de la isla, pero te llama el tigrito este, Timber, te manda una carta, según pidiendo la de Didi que lo voy a ayudar. Eso es en la versión de 10. Me parece que eso también aparece en el manual del 64, pero no estoy muy seguro. El de 64 no tiene esta, como que, explicación, pues. Diddy Kong Racing es un juego de carreras, como dije. Y pues, es bastante parecido quizás a Mario Kart, pero a mí me parece infinitamente superior en lo que es gameplay, en lo que es diseño de niveles, porque son varias áreas. Es como un juego de aventura, por así decirlo. Tú vas visitando lo que son varias áreas en esta isla. Vas a una zona de, como de la prehistoria, empiezas ahí, a una niveles acuáticos, de hielo, una ciudad, una aldea como estilo medieval, que es el penúltimo nivel, y finalmente al espacio. Lo que tiene de atractivo de Diddy Kong Racing es que no solamente eran carreras de karts, sino que también te daba otros dos vehículos, que eran el hovercraft, que era como que una lancha inflable con su motorcito y todo, y el aeroplano, que obviamente aprender a dominar cada uno de estos vehículos pues tenía como que su truco. O sea, no se manejaban igual el coche y la lancha. Sí, tenían como que se arrastraba más la lancha, tenías que calcular mejor las curvas o así. El aeroplano, pues obviamente manejar un aeroplano es completamente distinto. Te cambiaban los botones, no hacían lo mismo en el aeroplano que en el coche, obviamente. Igual tenías tus power-ups estilo Mario Kart para aventárselos a tus enemigos y así. Y lo más atractivo, bueno, lo que a mí me parece más atractivo, es que este juego tenía como que sus batallas de jefes, sus desafíos contra jefes. Carreras contra, el primero era un triceratops, el segundo era una morsa, un dragón. Tienes que competir con un dragón, tú en tu aeroplano y el dragón volando, obviamente. Y los jefes siempre hacían trampas, salían antes de tiempo y así. Y pues también tenía varios personajes de Rare que vimos más adelante. Puedes utilizar a Banjo, que después lo vimos en una aventura propia, Banjo-Kazooie. Tenía Conker, que pues, igual lo vimos en una aventura propia en Game Boy y en Nintendo 64. Y aparte de todo eso, tenías muchísimos más desafíos. Tenía como que una rejugabilidad bastante buena, porque aparte de recorrer las carreras, tenías otro desafío de juntar monedas plateadas, que cada vez hacía más difícil, porque se empezaba sencillo en locaciones sencillas, pero ya después te las escondían más y así. Y en sí es un juego con muchísima rejugabilidad, con unos escenarios realmente buenos, muy divertidos, unas pistas muy divertidas, y un modo versus que para mí yo creo que se lleva de calle a Mario Kart 64. O sea, a mí me encanta este juego, de verdad. No sé si lo hayan jugado ustedes.
Órale, no sabía que le tendías tanto amor a Diddy Kong Racing. Bueno, pues no sabía que a Rafael le tuviera tanto amor a Diddy Kong Racing. La verdad, para mí era algo como que bien raro, porque del universo de Donkey Kong nada más teníamos a Diddy. El villano era un coche, iniciabas en una isla rara y llegaba un elefante que... Pero, así como que bien fumado en su pinche lámpara, en su pinche cobija que volaba, a explicarte las cosas. Y pues sí, estaba como que medio raro. Yo la verdad me sentía como alumno nuevo en la primaria, así que no conoces a nadie. Güey, qué pedo, qué estoy haciendo, por qué Didi habla, te decía. I am Didi, okay, qué pedo, dije yo, por qué. Eres un chango, los micos no hablan. ¿Qué te pasa? Y pues sí, tenía... Yo lo que sí le tengo un chingo de aprecio es la música de ese juego, que
que era bien divertida, los temas estaban bien chidos, había una de la nieve muy bonito y todo el rollo, y como tú dices, era más una aventura, y estamos hablando de un título que salió en 1997 y que sentó las bases de lo que sería Crash Team Racing. De hecho, me imagino que el negro ya lo sabe, pero el Crash Team Racing, más que basarse en Mario Kart, lo que hizo Naughty Dog fue crear toda lo que viene siendo la isla principal de Diddy Kong Racing en PlayStation 1, para ver hasta dónde podían llegar ellos en la creación de entornos de la consola, lo que hacían. Y pues sí, lo veo muy meritorio. Ahora, como tú dices, que es un mejor juego que Mario Kart, por lo menos que el de 64, no te lo puedo discutir. Y en cuestiones de rejugabilidad y todo, pues en Mario Kart lo único que tienes que hacer es pasar las copas y ya. Por lo menos en el de 64, llegar tu copa dorada y ya. En este juego tienes que juntar las monedas de Rare, los loguitos de Nintendo, que las pinches medallitas. La verdad, sí lo ibas a estar jugando un chingo. Y pues es lo que yo te tengo que decir. La verdad, no fui tan fan porque nadie quería jugarlo. Conmigo nadie quería jugarlo. O sea, tenías Mario Kart y el puro pinche nombre de Mario hacía que la gente quisiera en chinga jugar a Mario Kart y no pelar a otras opciones.
Hay un montón.
Pues sí, ahora sí que ahí se las debo porque no lo he jugado. O sea, la verdad no he jugado ningún Diddy Kong Racing. Yo en época, después de Super Nintendo, fui chico PlayStation. Y los otros de 64 ya los jugué muchísimo tiempo después, que compré uno por ahí como el 2005 ya, creo que tuve mi 64, y la verdad sí me lo perdí el Diddy Kong Racing, como perdí todos los títulos en su momento de 64, y pues la verdad no, ahora sí que no tengo nada que agregar.
Qué triste.
Yo tenía como 300 juegos por cada juego de 64 que tenían ustedes.
Bueno, sí.
Pero te voy a decir algo: si lo llegas a ver en DS, no lo agarres en DS. Yo lo tuve para DS y la verdad, eso de acelerar con la pantalla táctil y guardar el lápiz y pulsar el botón A para correr termina haciendo muy incómodo.
Está culero, entonces.
Sí, es como que quisieron adaptar la experiencia y agregarle muy a huevo las mecánicas del DDS.
Es que Miyamoto dará su sugerencia. Perdón, es algo que sí quería comentar y me estaba esperando hasta el de 64 hasta donde puede llegar ese señor, pero durante el desarrollo de la saga Country, Miyamoto mandaba un chingo de sugerencias y Rare peleaba un chingo para defenderlas. O sea, él quería otro diseño para Dizzy, quería que su gorra no tuviera el logo de Rare, sino que dijera otras cosas, mandaba diseños de logotipos, un chingo, un desmadre de cosas. O sea, no dejaba a estos pinches güeyes trabajar. O sea, este chino, yo sé, y todos lo respetamos y todo, pero nada más Rare se animaba a decirle, pues no, güey, la changa está bien así, no la vamos a cambiar.
Pues sí, regresamos a lo que habíamos dicho, ¿no? De que pues siento yo que todo iba enfocado a eso, que estaban manoseando su gran creación y no le gustaba. Y pues bueno, desde ese entonces y hasta hoy está acostumbrado de que dice algo y no mames, Miyamoto dijo esto, hay que hacerlo. Y pues así como que, qué bueno que Rare no le hizo caso, porque pues no quiero saber realmente cómo hubiera sido los juegos con todas sus ideas.
Pues el que sigue tiene eso. Ya ahí trata faila ese.
Pues nada más para terminar, Diddy Kong Racing. La versión de 10, como dije, tiene estas mecánicas super metidas que para usar la pantalla táctil, que están super forzadas. Ahora sí que si lo ven en 10, no lo toquen, quémenlo si pueden, quemen todas las copias, así como lo hicieron con Shaq Fu. Porque de verdad es un insulto a la versión original. No, simplemente no. Pero pasando al siguiente juego, que vendré siendo el debut de Donkey Kong en un entorno tridimensional. Este igual se los debo porque no lo jugué. Yo fui fan de Banjo-Kazooie en esos tiempos. Igual desarrollado por Rare. Pero pues nos daba este juego nuevo changos con que jugar. Cada uno tenía sus distintas habilidades. Como pues ahora sí que teníamos un chango fuerte, teníamos a chango inventor, así, cada uno con sus cosas. Y creo que por lo que entendí era como una especie de mundo abierto que tú podías ir a cualquier lado en el orden que quisieras. Y tenía mucho backtracking porque tenías que ir a conseguir como que las habilidades aquí, y si no podías pasar aquí, después volvías. También tenía como que esta mecánica de First Person Shooter para combatir con los otros, y también se utilizaba mucho en el modo de aventura. Y pues realmente no hay mucho que pueda decir, así que ahí se los dejo a ustedes, los profesionales.
Donkey Kong 64 intentó abarcar muchísimo. Era un juego que cuando llegó a mí, pues es que todos los juegos, como dije cuando íbamos iniciando, se tienen que ser vistos desde el contexto que tú salías. Y cuando tú eras un niño, un morrillo, pues, y tenías una consola, tus padres no te compraban un juego cada pinche semana. O sea, ahí me compraban un juego, por ejemplo, me compraron ese juego de Donkey Kong 64 para una Navidad, y era lo único que iba a jugar de aquí hasta posiblemente mi cumpleaños. O sea, los juegos de 64 no eran cualquier cosa. Tú ibas a jugar esa madre 6 meses, o hasta tu cumpleaños, hasta algún día del niño, o hasta alguna pinche rebaja en un videocentro. Y para mí, un juego como Donkey Kong 64, pues para mí fue la gloria. Era un juego enorme, era la cosa más grande que había jugado en el 64, tenía unos niveles inmensos, tenías 1000 tareas que hacer, pero como lo digo, puede que esto, pues, para mucha gente le sea algo nocivo, porque tengo que admitir algunas cosas. Regresar al mismo nivel para recolectar unas bananas, pero ahora de otro pinche color, sí es algo que puede cansar. Juntar 100 bananas amarillas para Donkey Kong, 100 rosas para Diddy, 100 rosas para Taita. La verdad sí es una chinguita para mucha gente, pero cuando tú eras un niño y nada más tenías eso, tú la verdad valorabas que te dieran tanto que hacer. Ahora, en cuestión del juego, hay que decir que el juego sufrió mucho. Rare lo estuvo desarrollando un chingo y pues tuvo que ceder a un chingo de ideas cuando le mostraron el proyecto a Miyamoto. Dijo que inicialmente pues el juego se parecía mucho a Mario 64, fue lo que dijo. Y necesitaban buscar un elemento diferenciador. Miyamoto sugirió, pues, ¿qué tal si les puedes dar otras habilidades o incluso armas? Imagínense cómo le hacen la madre a un juego que era plataformas puro. El meterte armas. Y pues ahora tienes armas para todo. Si quieres abrir una pinche puerta y no puedes pasar, y traes a Donkey Kong con su pinche pistola, no, pues ocupas una pinche flauta, algo que dispare plumitas, ahí tienes que regresarte, cambiar de chango, regresar el chango y nomás disparar para abrir una puerta. O muchas de esas cosas, y Miyamoto lo alabó por ahí, nomás que ahorita no tengo la mano lo que dijo en su momento, que Donkey Kong 64 marcaría lo que viene siendo los juegos tridimensionales, como deben de ser, y sí le hizo mucho daño con algunas de las sugerencias que dio. También en el equipo de Rare, pues yo creo que pues no era el mismo, porque de darnos a unos changos carismáticos, a excepción del pinche bebé en Super Nintendo, ahora pasó a dejarnos a Donkey, a Diddy. No sé por qué chingados cambiaron a la changuita. Ahora nos pusieron a Tiny, no sé por qué no dejaron a Diddy. Sí, pusieron una changa horrible. Pusieron a Chunky, el fuerte, que tal vez ese sí me agradaba su diseño en el momento. Y pusieron al orangután Lanky, que su habilidad era inflarse y tirar pedos. Como que si era algo para mí muy raro, y pues yo imagino que el negro debe de estar bien decepcionado, porque pues toda la seriedad con la que intentó atraer la saga en Super Nintendo con el 2 sobre todo y toda la oscuridad,
pues aquí se cayó porque el juego trataba a huevo trataba de hacerte sonreír, de sacarte chistes de pedos, erutos, chirriditos, musiquitas y demás todos. Hasta el tono principal de la jungla se escuchaba muy diferente, con mucho bambucheo. Seguramente inspirado ya, bebía mucho de Banjo-Kazooie, que pues fue la entrega anterior de Rareware, de darnos un juego con un humor más pues infantil, como podríamos decirlo, y pues lo afectó generalmente. Pero yo, pues aún así tiene sus momentazos, a mí, como les digo, yo sí le tengo mucho cariño, pero sí siento abusivo que pues con el afán de hacerlo tan grande le metieran tantas mamadas, tantos minijuegos, que tienes 10 segundos para recuperar una babana, que pum, que tienes que ganar una carrera, que pum, que tienes que derrumbar a tres cocodrilos, que pum, que tienes que escapar en tantos segundos, como que esas cosas sí te cortaban la experiencia. Pero y hacia eso, la exploración no podía ser libre porque dependías de las armas, que Miyamoto dijo, pues sí, fue como que una experiencia inconsistente tal vez en nuestros días, pero pues yo recuerdo de niño y por lo menos para mí, todavía jugándolo, pues yo le tengo mucho aprecio y muchos valores, y veo que lo que en su momento fue alabado, el juego por lo que era alabado y por lo que era recordado, pues más reciente para todos es un error de diseño de niveles, y es algo que se sigue viendo en nuestros días con Yooka-Laylee. ¿Y cómo le fue? Que por querer ser un Banjo-Kazooie diagonal de un Donkey Kong 64, ahí está la gente acabándose el juego, que no le gusta que la hagan regresar o que la hagan andar buscando pendejaditas regadas por todas partes. No sé el negro que tenga que decir, además del hermoso rap que nos daba de intro.
Sí, yo creo que el rap fue su mejor aportación, sinceramente. Algo muy chistoso es que cuando salió Donkey Kong 64 fue como que el momento en el que realmente quise un 64, ¿no? O sea, venía de la trilogía de Country, para mí era lo máximo, y pues creo que fue realmente la única vez que pedí uno, y pues nunca me lo compraron, nunca se dio. Y pues en retrospectiva creo que fue lo mejor, porque creo que haber empezado el 64 con ese juego hubiera sido horrible. O quién sabe, ¿no? Uno como niño a lo mejor lo hubiera disfrutado, ¿no? Yo la primera vez que lo jugué fue hace como un año, dos años, que lo jugué ya en el Wii U, en la consola virtual. Y pues la verdad, pues para mí es horrible, o sea, sinceramente se me hace, en pocas palabras, un game design vaya malísimo, o sea. No, o sea, ni siquiera encuentro palabras para describir lo horrible que se me hizo el juego. Ahorita que comenta Lolo que fue idea de Miyamoto lo de las armas, es de lo peor que me encontré en ese juego, lo de las armas, que cada uno tuviera un arma diferente. O sea, de entrada las armas me parecieron un error. O sea, no le encontraba el chiste en ese momento, pues regresando al juego, ya ahorita pues en un 2000 y mucho, se siente tronquísimo, ¿no? Y todo el backtracking que tiene el juego, que te dividan los niveles en cuatro changos, o sea, no fue un suplicio. Creo que jugué como un quinto del juego antes de abandonarlo, y pues la verdad, qué decepción. O sea, fue esos juegos que desde que salió quería jugar, y encontrarme con un diseño tan malo, No lo soporté, sinceramente. O sea, hace demasiado y sí, yo siento que nada lo hace bien. No discuto que técnicamente, poniéndonos en la época, esa parte sí me parece bastante buena. O sea, en cuanto gráficamente, el tamaño de los mundos, el hecho que haya pues cuatro personajes jugables. Cinco personajes jugables, que haya tantas actividades, tantos tipos de gameplay diferentes y todo, eso me parece fantástico, ¿no? O sea, realmente, como dice Lolo, para esa época, como niño y con un juego cada 6 meses, pues era así como, no mames, el juego no deja de darme, ¿no? Pero siento que es de esos juegos que envejeció muy mal y que hoy en día, pues ahora sí que son un suplicio acabar. Y claro, o sea, también el cambio de tono es increíble, ¿no? O sea, tiene cierto sentido viniendo del Country 3, pero comparándolo ya con la trilogía como un todo, pues sí, es totalmente diferente. O sea, yo la verdad no me llevo una gran decepción con ese juego después de añísimos de quererlo jugar, que por fin se me hizo y lo compré y todo. Pero sí, la verdad, no, Donkey Kong 64 me parece un error muy grande en muchos de sus apartados, la verdad.
No, me da mucha tristeza escucharte así, pero pues sí, y yo me acuerdo que cuando yo lo jugaba de morrillo decía, no manches, yo me acabé Mario 64 y no, pues es que Mario 64 nada más tengo 120 estrellas y ya no hay nada que hacer, y Donkey Kong me da mucho, ojalá Mario 64 fuera un poquito más como Donkey Kong 64, decía yo, qué equivocado estaba. Ahora lo veo y en retrospectiva puedo decir que es mejor ser como Mario 64, maestro en una cosa, que aprendiz de muchas, pues, como era Donkey Kong 64, no mames, intentaba abarcar todo, intentaba ser multijugador, intentaba ser un juego de disparos, intentaba ser sigilo y no mames, o sea, y también me pongo a pensar, chale, cuando Miyamoto vio el Donkey Kong 64 por primera vez y dijo, esto se parece mucho a Mario Kart a Mario 64, cámbienmelo. ¿Cómo ha de haber estado ese juego? ¿Qué hubiera pasado si un juego más sencillo y menos ambicioso nos hubiera dado Rare? Seguramente, pues, no, nunca lo sabremos, no nos queda por lo menos tantear qué tanto hubiera cambiado, de no ser porque pues Rare ya le metió mano y en aquel entonces ya Miyamoto ya no se le podía decir que no después de Mario 64 y Ocarina of Time. Entendamos que es un juego posterior a eso, ya no podían darse lujo en el Super Nintendo con sus gráficos prerenderiados, apantalladores de chinos, pues hacer lo que ellos querían, ya sí tenían que obedecer, tanto así que muchos de sus proyectos como el Dinosaur Planet, que era con personajes nuevos, fue cambiado a Star Fox Avengers y pues cosillas así, gracias a que ya Miyamoto ya sus sugerencias eran órdenes, y a día de hoy lo siguen siendo.
Sí, claro, o sea, ya después de, como bien dices, Mario 64 y Ocarina of Time, pues así que ¿quién iba a tener autoridad para decirle que no a lo que él dijera, ¿no? Ya evidentemente lo tomaba en cuenta como, pues, lo que dice este güey ha de ser oro, o sea, lo llevamos a cabo y tenemos Ocarina of Time otra vez, ¿no? Exactamente de acuerdo en ese apartado, pero pues sí, la verdad yo creo que Miyamoto, la mayoría de las veces que opina en juegos que no son suyos, no le atina.
Sí, pues la saga Paper Mario, ¿cómo le ha hecho daño? O sea, si yo
no,
veo
ahorita, mames, una putiza le ha metido a Paper Mario.
Verga, jugué el de Wii U para ver qué onda y qué agüitada me di, no mames, es incluso peor que el de 3DS, no mames, tan bonito que ve.
Creo que es lo que más me ha dolido, esa declaración de, pues es que ¿para qué sigue siendo RPG si ya tenemos los Mario y Luigi? Ya no tiene que ser RPG, mejor hacemos otra cosa. O sea, fue lo peor que pudo haber dicho ese culero.
Para mí lo peor que fue es matar la variedad, porque pues es lo que te ofrecía de diferente. O sea, cuando dijo,
por supuesto,
¿por qué diseñamos tantos TOAs distintos? Dice, ¿por qué no le ponemos una personalidad distinta al mismo TOA para que la gente los... No mames, esto le hace daño, le dio en la madre, se acabaron los personajes diferentes. De hecho, no sé si te acuerdas que antes los Boos en Paper Mario eran diferentes, tenían la boca más grande, tanto el diseño de las tortugas. ahora son más apegados a la estética, pues, de New Super Mario Bros. Y pues es horrible, ¿no? Es horrible eso, que no puedan tener un personaje nuevo salvo el guía que te va a estar llevando de la mano, que en 3 debe ser una coronita y en Wii U era una pinche cubetita de pintura. No mames, dije yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó con todo lo que habían hecho? Todavía el de Wii, que aunque cambió mucho, tenía un chingo de personalidad, tenía sus personajes todos diferentes, ¿sabes? Ahora, no mames, ¿qué daño le hizo a la franquicia? Y en un chingo, por ejemplo, también Mansion 2, que estaba leyendo que estos güeyes de... ¿Cómo se llamaban? Next Level Games diseñaron unos jefes bien perroncísimos y un chingo de enemigos. Y él dijo que no quería saturar al usuario, al jugador de tantos. Y por eso nada más hay como 3 fantasmas en todo el pinche juego que se van repitiendo. No mames. ¿Qué onda?
Sí, no, increíble, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, ahorita en el remake del Mario & Luigi, que igual también disminuyen ese tipo de detalles en personajes diferentes, también me parece así como que, ¿por qué no? O sea, ¿qué razón puede haber, me vas haciendo un remake, ¿no? Como lo recuerdo que estabas tuiteando comparativas, y pues sí me pareció bastante triste.
Ah, ya está, te digo, el remake yo te lo defiendo ahorita porque, pues, por los trailers que he visto y todo, estoy viendo que la bruja Jiji, nuevos tipos de enemigos que metieron en el Mario y Luigi sean respetados de todo lo que viene siendo los Toads, Reino Champiñón, según lo que dice el director, que también es el mismo director que ha tenido toda la pinche saga desde el Super Nintendo, nomás que se me fue el nombre de este pinche chino. Dijo que el Reino Champiñón se tiene que respetar con los cánones oficiales y por eso nada más hay el mismo Toa, pero en el Reino Champiñón. Ya el reino judía que crearon ellos permanece intacto con los enemigos y personajes que crearon, las habas y todos esos pinches frijolitos verdes. Pues sí me dio como que mucha seguridad. Y pues yo te diría que sí lo juegues. Igual si tienes miedo de aventarte, chingate el original. Está en el Wii, cuesta como 100 pesos. En el Wii U.
Ah, sí, claro. O sea, si lo juego, es el original. De entrada me va a salir como a la décima parte del precio. Y pues vaya, yo siempre soy de los que, si tienes el original a la mano, juega de original, definitivamente. Esa madre es una de mis reglas en eso de los juegos. Así que pues por esa parte no creo jugar el remake antes de jugar el original.
Sí, no, hablando de eso, es que algunos juegos no envejecen tal vez del todo bien. Es que el remaster, pues es el remake más bien dicho de Crash. Y deja todo el control. Los enemigos eran obstáculos. O sea, había un enemigo que no, te estaba disparando hacia adelante. Y saltabas a ese enemigo sin derrotarlo y seguía disparando hasta adelante. Y yo me quedo, güey, estoy atrás de ti. ¿Por qué no te volteas? ¿Por qué no tienes inteligencia artificial? Y me atacas. ¿Por qué sigues tirando chingazos hacia adelante? ¿Por qué no piensas?
Pues sí, ya será. Así que el... ese Crash puede ser tema importante para otra vez.
Sí, son detalles que uno se fija ahora, que se le hace como que algo básico que haga cualquier enemigo en un juego actual, pero pues como que se les fue ese detalle en un juego viejo, en un juego que pues para su época pues sí era imposible que el mismo pinche enemigo, que eran estos pinches doctores blancos con lentes, se volteara.
Sí, claro, aquí en este caso, pues bueno, fue el hecho de querer rehacer el juego al 100% igual, ¿no? Que bueno, por varias razones no le salió muy padre, pero bueno.
Y pues esto ha sido todo para dejar de quemar a Miyamoto un poco y dejarlo por otro programa. Nos vamos a seguir con esto hasta una tercera y quizás cuarta parte. Y espero que os haya gustado y hasta la próxima.